Y ahora hablemos con Washington, un programa especial de La Voz de los Estados Unidos de América.
La semana pasada, después de sufrir una seria crisis intestinal que le obligó a someterse a una operación quirúrgica, Fidel Castro cedió provisionalmente el poder a su hermano Raúl Castro. Es la primera vez desde 1959 que Castro ascendió al poder que el líder cubano traspasa el mando a otra persona.
Aunque no se sabe mucho sobre la condición actual de Castro, la noticia ha desatado un intenso debate en los medios de comunicación del mundo entero sobre lo que ocurrirá en la isla si Fidel Castro fallece.
Son muchos los puntos en discusión. ¿Cómo sería Cuba bajo el mando de Raúl? ¿Sería Raúl capaz de mantenerse como autoridad del régimen cubano? ¿Impulsaría una serie de reformas económicas en la isla? ¿Cuál debe ser el papel de Estados Unidos durante esta crisis?
El tema es Cuba después de Fidel Castro. Bien, nuestros invitados especiales de esta noche son Carlos Alberto Montaner. Él es columnista, escritor, autor de varios libros sobre Cuba y América Latina, y
Antonio Jorge, profesor de Economía Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de Florida.
También nos acompañarán nuestros enviados especiales a Miami, Patricia Dalmasí
y Oscar Underwood.
Recuerden entonces que estaremos con ustedes conversando esta noche. Damos la bienvenida al señor Montaner y también a su acompañante esta noche,
Jorge. El señor Jorge. Buenas noches, caballeros. ¿Cómo están?
Muy buenas noches y gracias por invitarnos a su programa.
Sí, buenas noches.
Buenas noches. Muy amable. Patricia, hola.
Buenas noches, Tony, Mercedes. Un gusto estar con ustedes.
Oscar, bienvenido a este programa.
Buenas noches. Muchísimas gracias.
Es un placer tenerlos con nosotros esta noche en Hablemos con Washington.
Y mientras llegan las llamadas de nuestros oyentes en la América Latina, nosotros formularemos algunas preguntas.
La primera tendría que ser esta. Después de la caída de Machado en el 33 y de Batista en el 59, hubo violencia en la isla. ¿Puede pasar lo mismo en la próxima transición?
Empezamos con el señor Carlos Alberto Montaner.
Por supuesto que puede pasar. Yo no creo que va a ocurrir, pero claro que es una posibilidad. Es decir, si el ejército, por ejemplo, se divide y hay un encontronazo entre fuerzas hostiles dentro de las propias fuerzas, dentro de la propia institución militar, naturalmente que eso puede generar un conflicto muy grave. Pero yo no creo que la sociedad tenga la voluntad de irse a las trincheras o de empezar una guerra, porque no tienen armas, no tienen organización. Un aparato totalitario como el señor Castro, que con el calcado de los soviéticos se ha ocupado de convertir a Cuba en una gran cárcel en donde la rebelión es prácticamente imposible. Si uno ve lo que ha ocurrido en los países de Europa del Este, se da cuenta que en ninguno de ellos hubo rebeliones populares. Lo más parecido fue una conspiración en Rumanía dentro de la propia seguridad, que fue la que acabó con la vida de Ceausescu. Pero en los demás países comunistas, realmente las dictaduras terminaron con el pueblo huyendo hacia la frontera, como en el caso de Alemania, como en el caso incluso en cierto momento de Checoslovaquia, pero no con gente corriendo hacia los polvorines para quitarle las armas a los militares. Yo no creo que en Cuba vaya a ser diferente, pero pudiera ocurrir. Todo depende de que no haya en un momento dado que desaparezca la autoridad, desaparezca el poder y que el ejército se divida. Y entonces ya tendríamos una guerra que no sería civil, sino una guerra militar.
Y ahora lo escuchamos a usted, señor Antonio Jorge.
Mire, cada situación histórica es única y las analogías entre la situación de la caída de Machado y de Batista y de Fidel Castro no aplica literalmente, ya que las condiciones históricas son muy distintas. Es posible que haya violencia o no, yo no creo que eso sea predecible. Lo que sí podemos decir es lo siguiente: si el cambio ocurriera de forma pactada, pacífica, negociada, obviamente las posibilidades de violencia serían mínimas. Si no hubiese cambio, pues esto pues pudiera eventuar en dos situaciones: o una continuación más o menos indefinida de una situación de sucesión, o eventualmente pudiera haber desde luego una manifestación de descontento popular. hubo situaciones de esta naturaleza en Europa del Este, acordémonos del caso de Hungría en el 56, de Checoslovaquia en el 68 y en Polonia en dos ocasiones. O sea, es posible que haya rebeliones de esta naturaleza, y en Cuba ha habido conatos de descontento algunas veces como resultado del periodo especial y de situaciones especialmente agudas de escasez. Esto pudiera o no ocurrir en el futuro, probablemente no sería el caso, puesto que la situación económica en los años venideros normalmente o probablemente no va a ser tan aguda, no va a ser tan extraordinariamente difícil como lo fue en los primeros años de la década de los 90. Pero repito, yo creo, para volver al punto principal, de que si el cambio ocurre de una forma más o menos pactada, negociada, pues obviamente las posibilidades de violencia son mínimas. De no ocurrir esto y de prolongarse indefinidamente una situación como la presente, una situación de sucesión, pues pudiera ocurrir en algún momento en el futuro una manifestación de violencia, aunque es cierto que los regímenes totalitarios son muy eficientes en la represión y que es muy difícil una rebelión popular a menos que el ejército esté dispuesto o a apoyarla o al menos a abstenerse. De lo contrario, en contra del ejército, de las Fuerzas Armadas, es muy difícil una rebelión popular.
Estamos en contacto también con los estudios de La Voz de América en Miami. Allí se encuentran Patricia Dalmasí y Oscar Underwood, enviados especiales. Colegas, no sé si ustedes tienen alguna pregunta en este momento para Carlos Alberto Montanero o el profesor Antonio Jorge.
Tony, con muchísimo gusto. Y una pregunta para Carlos Alberto. Hemos visto en los videos que hemos visto que han llegado de la isla y en comentarios de radio, hemos visto que existe cierta cautela por parte de la población, obviamente, para hablar acerca de lo que está sucediendo. Sin embargo, también nos dicen desde allí que los mensajes optimistas enviados por dirigentes cubanos sobre la preocupación de Fidel Castro y los comentarios de personalidades, por ejemplo, como la hija de Ernesto Che Guevara, permitieron conservar la calma en la población isleña ante cualquier hastío de incertidumbre. Señor Montaner, a su parecer, ¿es esto una realidad?
Yo no sé qué ellos están esperando. Ellos tienen un nivel de inquietud y de ansiedad que realmente tampoco es razonable. Es decir, que Castro era mortal y que tienes un hombre que va a cumplir 80 años el día 13 de agosto, pues se sabe que su muerte era a corto plazo, podía ocurrir. Ellos son los que sienten una enorme ansiedad y ni siquiera saben cómo manejar la crisis. No ha salido el señor Raúl Castro a dar explicaciones, no ha habido un grupo de médicos que han explicado qué fue lo que se le hizo, si se le hizo un ano contra natura, una colostomía que parece que se le hizo, si lo operaron a través del ombligo, a través del recto, que son como se hacen esas operaciones, que si es verdad o no que tuvo un paro cardíaco durante la operación, cosa que también se dijo. Es decir, son preguntas absolutamente razonables que se hubieran hecho en cualquier lugar, pero la falta de transparencia de ese régimen es lo que ha generado una ansiedad que les afecta a ellos. Y cuando ellos salen a decir, cuando ellos, quiero decir el gobierno, cuando ellos salen a decir que el pueblo está en calma total, el pueblo no está en calma, el pueblo lo que está es a la expectativa, está confundido. Y la culpa de esa situación la tiene precisamente ese gobierno. Es asombroso, por ejemplo, que el canciller Pérez Roque no haya dado una explicación precisa al mundo, que hayan utilizado a falsos exilados, como por ejemplo un señor que dirige la Brigada Maceo, que es un grupo castrista que hay en el exilio, muy pequeño, pero que existe en el exilio, que haya salido a dar explicaciones de cómo está la salud de Fidel Castro, o que hayan utilizado a Roberto Fernández Retamar, que es un escritor de segunda categoría, una persona que no tiene ningún peso dentro de la jerarquía cubana, para poder explicar cuál es la situación de Fidel Castro. Es decir, ellos son los responsables. Ahora, ¿por qué utilizan esta estrategia? Porque nadie quiere comprometerse. Nadie quiere comprometerse con decir algo que luego haya que desdecir. Raúl Castro no sale porque, entre otras cosas, ha pasado algo tremendo, y es que con Fidel Castro vivo, pero en una circunstancia muy precaria, no gobierna Raúl Castro ni gobierna Fidel Castro, no gobierna nadie. La dictadura funciona por inercia, como ocurrió en Portugal cuando Oliveira Salazar tuvo un derrame cerebral y estuvo 6 meses prácticamente muriéndose, pero como una especie de estado vegetativo, y sin embargo la dictadura portuguesa seguía intacta porque el dictador estaba vivo y nadie se atrevía a tomar decisiones. Si Raúl Castro quiere gobernar, tiene que esperar a que su hermano se muera. Es imposible que un tipo de autoridad como la que ha habido en Cuba esté Fidel Castro en un hospital sentado en un sillón y el otro señor gobernando y Fidel Castro viéndolo por televisión. Eso no puede ocurrir porque el tipo de relación que tienen esos dos hermanos y el tipo de relación que tiene Fidel Castro con la cúpula dirigente es de un control de tal naturaleza que nadie se atreve a tomar decisiones porque no saben cómo va a reaccionar Fidel Castro ante esas decisiones, y son decisiones importantes, me refiero.
Colegas, es importante la participación de ustedes, puesto que lograron captar en el propio terreno del exilio las reacciones a esta crisis política. A lo mejor, Patricia, ¿tienes algo que decir?
Sí, Mercedes, nosotros aquí desde Miami podemos ver que los grupos del exilio han rechazado las declaraciones que hiciera el presidente George W. Bush hablando sobre Cuba, diciendo que tenía la posibilidad de transformarse en otro tipo de sociedad, pero que solo correspondía al pueblo cubano decidir y que los exiliados tendrían que intervenir más tarde. Esto pues ha sido recibido aquí con cierto rechazo, ya que la mayoría de estos grupos del exilio esperan involucrarse en los cambios que ocurran en la isla. Y me interesaría saber qué piensa Carlos Alberto Montaner y también el señor Antonio Jorge sobre este tema. ¿Es realmente estas diferencias dentro del exilio cubano algo positivo o negativo de llevarse a cabo una transición en la isla?
Muy bien, Patricia, vamos a empezar entonces con el profesor Antonio Jorge.
Sí, mire, antes de contestar esa pregunta, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, abundar en la pregunta anterior, porque creo que tiene mucha importancia. A mí me parece de que el régimen cubano, aquellos que en definitiva asuman la función gobernante, no lo pueden hacer, como ya se dijo anteriormente, hasta que la situación de Fidel Castro se dilucide, o sea, hasta saber si está totalmente incapacitado, si fallece o si de hecho se restablece. Pero yo creo que esto tiene una gran importancia, no solo por la relación con la cúpula gobernante y la personalidad de Fidel Castro, sino por la naturaleza de las políticas sociales y económicas y aún las políticas de gobierno que habrían de seguirse en caso de una disyuntiva de esta naturaleza. Si Fidel Castro queda incapacitado o fallece, obviamente hay mucho mayor espacio para reformas de tipo económico, no estructurales, creo yo, pero sí reformas de tipo marginal que alivien la situación económica presente y en alguna forma pues mejoren la situación económica del pueblo. Es posible también que inclusive haya hasta una apertura mínima, como fue el caso en países de Europa del Este, en el orden político, que se permitieron inclusive hasta pequeños partidos de oposición en países como Hungría y Polonia. De lo contrario, si Fidel Castro queda plenamente restablecido y está plenamente consciente, yo creo que por razón de su legado histórico y el ego del propio Castro y la imagen que tiene de sí mismo y del legado que quiere transmitir a la historia, él no permitiría ese tipo de cambios, aunque fuera marginal, como lo mostró, por ejemplo, cuando revirtió las medidas de alivio que se dictaron en el 93 y 94 durante el periodo especial, una vez que la situación económica comenzó a aliviarse como resultado del subsidio venezolano y de nuevas relaciones comerciales con China. O sea que la función de gobierno depende estrictamente del curso de la situación de Fidel Castro, y por tanto yo no creo que un gobierno, cualquiera que esté fuera, pueda anunciar una plataforma de política hasta que esa situación se dilucide.
Muy bien, ahora, ¿qué piensan con respecto a la muerte de Fidel Castro? Si fallece Fidel, ¿Raúl va a implementar reformas inspiradas en el modelo chino, es decir, liberalización de la economía, pero manteniendo el control político? Pero antes de que respondan, escucharán declaraciones de dos analistas.
Las primeras declaraciones son de Domingo Amuchastegui, profesor de la Universidad de Miami.
Pues armados revolucionarios de Cuba han sido el eje desde el comienzo de los años 80 de un proceso de importante reforma económica en materia de organización, en materia de gestión, en materia de financiamiento, en materia de productividad, resultados, etcétera, que nada tiene que ver con los viejos esquemas del llamado socialismo real o cosas por el estilo, y que sí están muy inspirados en las mejores técnicas de gestión del mundo capitalista más avanzado, a donde fueron enviados decenas y decenas, y siguen siendo enviados decenas y decenas, de cuadros, de oficiales de alta graduación, economistas, ingenieros, etcétera, a adquirir este conocimiento y ponerlo en práctica, primero como un gran pilotaje dentro de las industrias militares y otras instituciones militares, y luego extendiéndolo hacia diferentes esferas de la economía civil, en lo que en Cuba se conoce como perfeccionamiento empresarial, y que en 1997 fue aprobado como política económica oficial, aunque poco después fue cayendo en una situación de estancamiento y parálisis, aunque continúa. Creo que esta situación de estancamiento y parálisis en algunos aspectos tendrán ahora, a partir de ahora o más adelante, un mayor impulso, una mayor expansión. Probable, muy probable, que en breve tiempo, una vez que se ventile esta situación de incertidumbre en Cuba, bueno, pues, a mi modo de ver, deben continuar poniéndose en ejecución y ampliándose.
Las segundas declaraciones vertidas a La Voz de América son de Álvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global del Independent Institute.
Es una línea de pensamiento, cuenta con gente muy ilustre y digamos que es una opinión que está bastante bien sustentada. No se puede descartar que haya una tendencia en ese sentido por parte de Raúl Castro. Yo en lo personal pienso que esto tiene varios problemas. El primero es que es verdad que Raúl Castro eventualmente expresa o envía señales, digamos, de moderación. Por ejemplo, en el 2001 habló de normalizar relaciones con Estados Unidos, o en los años 90 hizo muchos viajes a China y dejó entrever que no le parecía mal la posibilidad de una salida china para Cuba, es decir, reformas económicas, pero siempre mucha control político. Pero por otro lado, creo que no hay que olvidar que Raúl Castro es uno de los personajes, digamos, más ortodoxos del régimen. Él fue comunista antes de la revolución. Él es un personaje que tiene, además, en su haber un pasado bastante siniestro desde el punto de vista de la represión. Entonces, lógicamente, hay ahí una personalidad dura, ortodoxa, que uno no asocia con un proceso de reformas a la China. Y por otro lado, creo que hay un elemento adicional, y es que cualquiera que en esta circunstancia, estando ya, digamos, y en el caso de que se compruebe Fidel Castro fuera del ejercicio del poder, cualquier persona que inicie un proceso de reforma como esta toma muchos riesgos, porque el momento en que uno abre la mano pueden ocurrir muchos acontecimientos que ya no que ya escapan al control de uno, ¿no? Esta es una reforma que en China se hizo cuando Deng Xiaoping, que era un líder parecido a Fidel Castro en la medida en que tenía mucho poder y mucho ascendiente sobre la estructura de poder en su país, inició esas reformas y las fue controlando y graduando de modo que se fueran extendiendo en el tiempo y evolucionando, hasta que finalmente el modelo chino se fue imponiendo. En este caso estaríamos hablando de una reforma más o menos abrupta y súbita, poco tiempo después de que Fidel Castro ha dado marcha atrás a las reformas de apertura económica que se dieron en los años 90 en Cuba, cuando se permitió el turismo y se incentivó el ingreso de una cierta inversión extranjera. Entonces, me parece difícil para Raúl Castro llevar una política de cambio súbitamente a contrapelo de lo que ha sido la línea del mismo Fidel Castro que le está dando el poder, ¿no? Creo que eso lo expondría a una resistencia por parte de otros sectores de la estructura de poder que también pondrían en riesgo su supervivencia.
Muy bien, la pregunta era, ¿piensa que si fallece Fidel, Raúl va a implementar reformas inspiradas en el modelo chino? Ya escucharon ustedes esos comentarios y ahora nos gustaría escuchar qué es lo que dice al respecto usted, señor Carlos Alberto Montaner.
Yo creo que la reforma china, que es una reforma muy profunda, tiene dos elementos que Fidel Castro ha dinamitado. Y los dos elementos son, primero, la existencia de propiedad privada, que en China es clarísima. En China hay, por ejemplo, 50.000 escuelas privadas, escuelas de enseñanza privada. Y ahí ya hay en este momento decenas de miles de chinos que son propietarios, y hay nada más y nada menos que 25 millones de turistas chinos que tienen un nivel de ingresos que es infinitamente mayor que el del pueblo. Quiere decir que el pueblo chino comienza. Lo que quiere decir esto es que además de permitir la existencia de propiedad privada, los chinos renunciaron también al igualitarismo. Y no importa que haya millonarios chinos, y no importa que haya turistas chinos en Europa, lo que importa es que siga creciendo la economía al 10 o al 11%. El problema es que Castro, desde hace precisamente cuando Muchastegui habla de 1997, cuando involuciona todo el sistema, las pequeñas aperturas que se habían hecho en los años 90, Fidel Castro las destruye a partir de 1997, y recupera el discurso ortodoxo que más estalinista, que consiste en suscribir por encima de todo la propiedad estatal como una consigna de la que de ninguna manera se pueden escapar, y además lo dicen una y otra vez, repiten que eso no se va a variar de ninguna manera, y dicen que el objetivo fundamental es, por supuesto, una sociedad igualitaria. Por lo tanto, ¿quién puede hablar de modelo chino si la herencia que deja Fidel Castro es no solo contra el capitalismo o contra la economía occidental, sino también contra el modelo chino, y deja sembrados a sus personajes? Vamos a seguir dentro de la metáfora de China, como aquel emperador chino que enterró sus guerreros de terracota para seguir peleando más allá de la muerte. Fidel Castro deja enterrados a sus talibanes. ¿Quiénes son sus talibanes? Hassan Pérez, Felipe Pérez Roque, esos jóvenes a los que él les ha encomendado la tarea de continuar con la línea más ortodoxa. De manera que si el señor Raúl Castro quisiera en el 2006 implementar las reformas a lo chino que él soñó en la década de los 80 y que empezó no como reformas a lo chino, sino todo lo que se limitó a hacer dentro del ejército fue buscar unos mayores niveles de eficiencia en la gerencia. Fue lo único que quiso hacer. Y ni siquiera eso lo logró hacer, porque el ejército cometió grandes disparates y perdieron, por ejemplo, en el terreno del turismo, perdieron 50 millones de dólares porque lo hicieron bastante mal. Pero ahí no hay nada que se parezca a una reforma hacia el mercado y mucho menos hacia la libertad económica. Y si Raúl Castro intenta hacerlo, tendrá que hacerlo contra la voluntad de esos fidelistas que Fidel deja como herencia en el camino, como un gran obstáculo para cualquier cambio en Cuba.
Muy bien, ¿qué piensa al respecto el profesor Antonio Jorge?
Mire, yo pienso que hay otras razones por las que no se puede implementar el modelo chino en Cuba. La situación de ambos países es totalmente distinta. China es una sociedad con 1.300 millones de habitantes. La modernización de la economía china toma lugar solamente en la faja costera, que va de Beijing a Guangdong. Involucra 200 millones de chinos y básicamente el 90% de la propiedad privada es extranjera, ya que la inversión extranjera en China desde la década de los 90 al presente prácticamente llega a los 400 billones de dólares. En China la propiedad privada no pasa de ser el 10% del total de la propiedad. El resto de la propiedad, especialmente en la industria pesada y semipesada, continúa siendo estatal, y en los municipios y en los pueblos continúa todavía el control de los partidos comunistas locales sobre la manufactura ligera. Inclusive no hay propiedad privada en agricultura, simplemente hay contratos de largo plazo y el equivalente a un sistema de acopio en Cuba, mediante el cual en muchas provincias todavía el gobierno compra las cosechas de los campesinos a precios inclusive fijos. Luego, por tanto, en China hay una economía dual, una dicotomía entre el sector moderno y el sector de subsistencia, y al mismo tiempo un control férreo del Partido Comunista, que es un partido tradicional en una sociedad que no es occidental y que nunca, excepto por un brevísimo periodo durante la República de Sun Yat-sen, conoció las formas occidentales de gobierno. Esto significa que la situación de Cuba es muy distinta. Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos, insertada en el centro de las Américas, una isla larga, delgada, con una topografía amable, buenas comunicaciones, buen sistema de transporte, una población educada, alerta, informada. Yo no creo que en Cuba se pueda instaurar una economía dual. Yo creo que si se hiciesen medidas estructurales de cambio, el poder político se le escaparía de la mano a cualquier régimen, fuese el propio Fidel Castro o fuese Raúl Castro. Es por ello que las medidas, como dije anteriormente, que pudiera tomar Raúl Castro, serían medidas marginales, medidas de cambio, de alivio para mitigación de la pobreza extrema. Estas pudieran consistir en una pequeña propiedad privada, tal vez la empresa familiar, especialmente en servicios personales, como los empleos por cuenta propia, actividades comerciales, de distribución, pequeña propiedad agrícola y tal vez labores de carácter artesanal y doméstico. No creo que puedan pasar de ahí. El sector moderno continuaría estando en manos de empresas mixtas con grandes empresas de carácter extranjero. No creo que el modelo pase de ahí. Si pasara de ahí, el poder político se le escaparía a quien quiera que fuera el que lo detentare. Yo personalmente sí creo de que esas medidas serían adoptadas por Raúl Castro, puesto que no teniendo el carisma de su hermano ni el nivel de control político que tiene la sociedad cubana, Fidel Castro, él tendría a cambio que darle al pueblo de Cuba cierto alivio en el aspecto económico, tendría que concederle algunas ventajas, y estas tendrían que ser de orden puramente económico. Así que creo que eso sería lo más lógico que sucediera, si en definitiva asume el poder y si en definitiva está en libertad de tomar medidas por cuenta propia. Como dije anteriormente, si Fidel Castro se recupera plenamente y la delegación de poderes se revierte y Fidel Castro vuelve a asumir el poder, como el interés de Castro es un interés metahistórico, o sea, es el de su figura histórica y el legado que él quiere hacer de su persona y de su obra hacia el futuro, en ese caso no habría medidas de cambio de tipo alguno.
Como quiera que este es un tema de nunca acabar, hay mucho que analizar y comentar, y qué mejor que ustedes, colegas, para hacer llegar ahora las próximas preguntas. Patricia, Oscar, en Miami.
Sí, con muchísimo gusto, Mercedes. Mi pregunta es para el profesor Antonio Jorge, y sigue en la línea de lo que usted estaba respondiendo hasta el momento, profesor. Sabemos que el ministro de Defensa, y que es ahora presidente en funciones, Raúl Castro, es tan empresario como militar, puesto que las Fuerzas Armadas de la Cuba Comunista controlan buena parte del turismo, la importación de artículos electrónicos, las reservas de divisas de la isla, y las compañías económicas de las Fuerzas Armadas son dirigidas por el general Julio Casas Regueiro, que preside también el Consejo de Administración. ¿Usted piensa, profesor, que podría ser que lo que más le interesa en este momento a la cúpula militar es mantener su categoría, que la posibilidad de un cambio en la isla?
Yo creo que esa es una consideración fundamental la que usted acaba de apuntar. Yo creo que para la oligarquía militar, el disfrute del poder oligárquico que tienen al presente a través de estos oligopolios estatales que controlan prácticamente todas las actividades de exportación y las actividades domésticas de carácter manufacturero, prácticamente el 60-70% de las actividades económicas de consideración están en manos de esta cúpula, y el 90% de las actividades de exportación a través de empresas mixtas. Yo no creo que ellos quieran dejar escapar de sus manos lo que es un control total oligárquico y plutocrático de la economía cubana, y creo que esto es un factor muy importante en cualquier intento de cambio en Cuba. La resistencia que ofrecerían estos sectores de carácter castrense, yo creo que prácticamente esto ha devenido en un régimen castrense de tipo fascistoide, y creo que este tipo de cúpula gobernante es muy difícil de desplazar, puesto que cuentan obviamente con un poder de represión que pueden ejercer si sus intereses van a ser afectados. Yo creo que esto es un factor importantísimo en la situación de cambio, el que usted acaba de apuntar, el hecho de que en efecto el poder en Cuba ha devenido en manos de estos oligopolios, de esta clase plutocrática que el régimen ha formado, esta cúpula que en estos momentos disfruta de un poder económico extraordinario y que en definitiva hace que, volviendo a un punto que se tocó anteriormente, la desigualdad en la distribución económica en Cuba es extraordinaria. Es interesante que hay una serie de estudios que muestran que las desigualdades en la distribución del ingreso en los países socialistas no era, como muchas personas piensan, igualitaria. Es mucho más igualitaria en países como Corea del Sur, Japón y los países escandinavos de lo que nunca fueron en los países socialistas. Y en Cuba, la desigualdad en la distribución del ingreso, por ejemplo, entre ciudad y campo y entre miembros de la cúpula gobernante y el cubano de a pie es extraordinaria, mucho mayor de la que existen en los llamados países capitalistas.
Otra pregunta, esta de Patricia Dalmas, y allá en Miami.
Sí, quería preguntar justamente hablando en la misma línea que Oscar, y es que tuvimos la oportunidad en nuestra estadía aquí en Miami de entrevistar a el columnista del Nuevo Herald, Ernesto Betancourt, que justamente su última columna fue sobre los militares, en la que él dice, él opina que sí hay divisiones, contrario a lo que muchos piensan, dentro de la cúpula militar. ¿Ustedes están de acuerdo con esa hipótesis del señor Betancourt? Carlos Alberto Montaner, si quiere comenzar.
Sí, yo creo que, por supuesto, que hay, siempre se ha dicho que hay raulistas y que hay fidelistas. Pero la diferencia, yo sí creo que es importante establecer la diferencia. El fidelismo es una devoción basada en una especie de temor, de respeto reverencial a una figura histórica que tiene un peso descomunal dentro de la cúpula dirigente. Y en el caso de Raúl, la percepción es distinta. Raúl no es visto ni con el mismo temor, ni con que se vea Fidel Castro, ni se le ve tampoco como una persona a la que se le atribuye una inteligencia excepcional, una memoria, no sé. Todas esas cosas que se dicen de Fidel, que pueden ser exageraciones, y yo creo que lo son, pero por lo menos se dicen, y son percepciones sobre su inteligencia, y sobre su naturaleza, y sobre su perspicacia. Nada de eso se dice de Raúl Castro. Pero a Raúl Castro se le imputan unas virtudes domésticas, de que es un buen administrador, de que es un hombre más cordial que su hermano, que le gusta jugar a los gallos, que es un bebedor de whisky sin límite. Esas son las características que uno escucha una y otra vez de la gente que ha estado muy cerca de él. De manera que lo que es el fidelismo es distinto, es la manera en que la jerarquía militar se relaciona con una especie de mesías iluminado. El raulismo tal vez es un vínculo más basado en una sociedad para beneficios mutuos, de generales que se benefician, de coroneles que se benefician por estar cerca del poder, por tener ciertos privilegios. Pero la diferencia es muy importante, porque en el momento en el que desaparezca Fidel, desaparece también la lealtad perruna que sienten muchos militares y muchos tipos llamados revolucionarios, que es parte del argot, hacia lo que ellos llaman el proceso. Y hacia él dicen y repiten que su lealtad era a Fidel Castro, no a Raúl Castro y ni siquiera a la revolución en abstracto. De manera que sí, yo creo que Ernesto Betancourt tiene razón cuando dice que hay diferencias y que no hay un bloque monolítico, ni mucho menos. Además, es normal que no lo haya, porque lo va a haber.
Ahora, en una entrevista, y volviendo a uno de los temas que planteábamos al inicio del programa, de tantas preguntas que surgen en este momento, pero de los puntos más importantes, en un diálogo con Alejandro Tarre de La Voz de América, el conocido disidente cubano Osvaldo Payá dijo que Estados Unidos debería mantener un perfil muy bajo durante esta crisis y calificó el reciente informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre como una intromisión indebida en los asuntos cubanos. ¿Cuál debe ser el papel entonces de Estados Unidos durante una transición? Y vamos a empezar con el señor Carlos Alberto Montaner.
Bueno, yo creo que Osvaldo Payá, que es una persona absolutamente respetable y un disidente de primera línea, dice algo que dentro de Cuba es normal que lo diga, porque en eso le va la vida, pero a lo mejor lo cree también, yo no lo sé. Pero desde mi perspectiva, Estados Unidos, que por supuesto que tiene la obligación y la necesidad de participar en el asunto, entre otras razones porque los problemas de Cuba dejaron de ser asuntos externos hace muchísimos años, desde el momento en el que el 15% de la población cubana ya radica en los Estados Unidos y hay dos senadores cubanoamericanos y hay congresistas cubanoamericanos y el Congreso y el Senado de la Florida, el Parlamento de la Florida, pues tiene una presencia cubana abrumadora, y esos 2 millones de personas de origen cubano radicadas en los Estados Unidos son una realidad social y política y económica que por supuesto que Estados Unidos tiene que tomar en cuenta. Si Estados Unidos no contribuye a diseñar lo que va a ser su colaboración y lo hace de antemano y no manda el mensaje a la sociedad cubana de que en el momento en el que comiencen los cambios deben contar y pueden contar con el apoyo sistemático y el apoyo absolutamente copioso de los Estados Unidos para resolver los problemas, eso retardaría el proceso. Yo creo que ahora hay un estímulo muy claro. Yo creo que cuando los Estados Unidos dicen que va a haber una ayuda millonaria, en época de Clinton se llegó a mencionar oficiosamente la cifra de 8,000 millones de dólares. Porque esto no empezó con el gobierno de Bush. En el gobierno de Clinton se empezó a hacer un proyecto bastante detallado de cómo podía ser esa ayuda, y ahora eso se ha completado. Todo esto son estímulos para que se produzcan los cambios. Estados Unidos, es evidente que Estados Unidos no tiene un propósito ni anexionista. ¿A quién se le puede ocurrir una tontería como esa? Si Estados Unidos anexionara a Cuba, a los 14 días habría, de los 11 millones de cubanos, habría 10 millones viviendo en los Estados Unidos. De manera que lo que los Estados Unidos quiere de una forma clarísima es que en Cuba se estabilice una democracia que funcione con un sistema económico capaz de mantener a la población para que la población no emigre masivamente hacia las costas americanas. Eso yo creo que mientras más lo repitan y más lo digan, No estamos en 1898. No es verdad que ese documento tiene nada que ver con la enmienda Platt. No es verdad que los Estados Unidos quiera convertir a Cuba en un protectorado. Todas esas son extrapolaciones de situaciones históricas que ya no tienen nada que ver con el mundo contemporáneo. Si algo aprendió los Estados Unidos en los últimos 30 o 40 años del siglo XX, y eso se vio, por ejemplo, en el esfuerzo porque se aprobara la Carta Democrática dentro de la OEA, es que era un error aquella política norteamericana que se concretaba en la frase de cuando se referían a Somoza o a Batista de "It's our son of a bitch". Eso es un error. Y era un error y lo aprendieron, porque después de Somoza vinieron los sandinistas, después de Batista vino el fidelismo. Lo único que le interesa a los Estados Unidos concuerda con los intereses de América Latina, es decir, que existan democracias prósperas para que haya la mejor relación posible entre Estados Unidos y sus vecinos. Ese mensaje, mientras más lo repitan, mejor va a ser. Y mientras más claro esté que hay un plan de ayuda para la sociedad cubana para el momento en el que comience la transición, más se va a estimular y más se va a impulsar ese plan. No es verdad que los cubanos vivan aterrorizados por el imperialismo norteamericano y con unos accesos de nacionalismo. Eso no es cierto. Nunca, como consecuencia paradójica de la dictadura castrista, nunca la sociedad cubana ha sido más pro-norteamericana que después del casi medio siglo de experiencia comunista. Siempre escuchando
Voice of America. Osvaldo Payá también se quejó del silencio de los gobiernos de América Latina con respecto a la situación de Cuba en la más reciente cumbre del Mercosur, a la que asistió Fidel Castro. ¿Qué nos puede decir sobre este punto, profesor Antonio Jorge?
Mire, realmente yo no tengo mucho que decir sobre ese punto, pero sí me gustaría comentar sobre los puntos anteriores. Yo creo que es muy importante tener en cuenta el hecho de que en la cúpula gobernante en Cuba, tras el retiro, muerte o incapacitación de Fidel Castro, se va a pasar de un sistema caudillista unipersonal a un sistema que en el mundo soviético le decían de democracia centralista, o sea, un sistema tipo leninista. Raúl Castro no tiene la posibilidad de poder gobernar de forma unipersonal como lo ha hecho Fidel Castro por 47 años. Esto significa, por necesidad, por lógica elemental, de que habrá distintas posiciones con respecto al futuro de Cuba, distintas estrategias, distintos modelos de táctica, y que esos generales, burócratas, profesionales, miembros del partido, miembros de la Asamblea Popular, tendrán sus propias opiniones con respecto a cómo debe desenvolverse ese futuro. Eso crea una situación pluralista en cuanto a opiniones y en cuanto a estrategias. Yo creo que es dentro de ese marco que hay que ver también lo que es la oferta de ayuda norteamericana a una posible transición. Estoy completamente seguro que tiene que haber mucha gente en Cuba razonable, inteligente, bien informada, que entienda perfectamente que el proceso de reconstrucción de Cuba es un proceso extraordinariamente costoso. Va a costar no menos de 70.000 o 80.000 millones de pesos la reparación de la infraestructura, de la planta industrial y de la planta agrícola y la reinserción de Cuba en una economía globalizada. Y solo los Estados Unidos puede facilitar un proceso de esa naturaleza a través de los créditos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la banca privada europea, norteamericana y también del Tesoro de los propios Estados Unidos. O sea, de que los Estados Unidos tienen que ser necesariamente, digámoslo así, el agente financiero principal de cualquier plan de recuperación de esta naturaleza. Y es por ello que estoy seguro que muchas personas en Cuba que conocen esto perfectamente saben que algún tipo de entendimiento con los Estados Unidos es necesario. Y esto va a facilitar la transición, o debe facilitar la transición, y los Estados Unidos lo saben. De ahí que, en definitiva, esta oferta es una oferta muy inteligente, puesto que no solo es una oferta de futuro, es una oferta de presente para precipitar una situación de cambio, especialmente porque debe haber personas que, estoy seguro, pensarán de que es lógico y es necesario de que Cuba negocie una situación de esta naturaleza con los Estados Unidos. Así que esto, en relación a ese punto, me parece que es necesario aclararlo. Ahora, no estoy al tanto de las declaraciones del señor Payac, a las que usted dijo anteriormente, así que no puedo comentar sobre las mismas.
Muy bien, hay más preguntas de nuestros colegas que están allá en la ciudad de Miami, en este enlace a través de La Voz de América en Washington, Oscar Underwood y Patricia Dalmasi.
Bueno, una pregunta que tengo yo, y esta es para el señor Carlos Alberto Montaner. Una cosa que me ha llamado tremendamente la atención y que quizás no debería hacerlo, pero sin embargo, como comunicador social, veo que la prensa oficial de la isla en este momento, toda esta semana, ha continuado sus informes sin reportar ninguna actividad realizada por el mandatario interino, sino que obviamente no ha aparecido en público desde su nombramiento, ¿verdad? En cambio, se concentraron en la gira del vicepresidente Carlos Laje por Bolivia y Colombia. ¿Qué indica esto, señor Montaner?
Bueno, yo creo que, y Antonio Jorge, yo creo que de alguna manera algunas cosas que ha dicho se puede desprender de eso. Si hay una dirección colegiada a la desaparición de Fidel, es muy probable que Carlos Laje asuma el papel de la administración y la representación del Estado y Raúl Castro se quede a cargo del control de la policía y del ejército y de los cuarteles en una posición menos vistosa que la de la presidencia de la República. Es decir, que se dividen las funciones entre administración y control del orden público, cosa que hoy en día Fidel Castro es el jefe del gobierno y el jefe del Estado. Yo creo que aquí tendremos a un gran policía, que sería Raúl Castro, y a un administrador que tal vez sería Laje, que aparentemente tiene una mejor relación con Raúl que Pérez Roque, de quien se dijo hace unos meses que podía ser el delfín de Fidel Castro. De todas maneras, aquí hay un factor muy importante que puede cambiar toda la ecuación, que es el rol de Chávez. Porque el propio Laje, en diciembre del año pasado, en Caracas, anunció que Cuba tenía dos presidentes, Fidel Castro y Hugo Chávez. Muerto el señor Fidel Castro, ¿qué pasa con el señor Hugo Chávez? Una cosa como esa no se dice en Cuba festinadamente, ni tampoco se improvisa. Además, no se improvisó, fue una cosa leída por el señor Carlos Laje. En ese momento, Castro y Chávez soñaban con federar los dos países. ¿Qué va a pasar si Laje asume la presidencia y la administración? Se sabe, por ejemplo, que Laje no tiene unas convicciones comunistas o estalinistas como las de Fidel Castro, sino es más bien un administrador dócil y un hombre al que se le supone una cierta competencia, pero sin esa pasión colectivista, autoritaria que tiene Fidel Castro. Si Raúl divide el poder y divide la autoridad, va a ser un experimento importante y eso puede tener también grandes consecuencias. Ahora, de todas maneras, yo creo, y termino con esto, yo creo que cualquier esfuerzo por parte de Raúl Castro encaminado al sostenimiento del gobierno tal y como lo conocemos, o con unas reformas muy elementales para mejorar un poco la situación de la sociedad, todo eso está condenado al fracaso. Eso está condenado al fracaso de todas maneras. Es decir, el gobierno cubano, comunista, estalinista, colectivista, eso desaparece con la muerte de Fidel Castro a corto plazo o a mediano plazo, pero a mi juicio eso no se puede sostener de ninguna manera porque hay demasiados factores en contra.
Y aquí desde Miami, para darle seguimiento a la pregunta que hiciera mi colega Oscar Underwood, me gustaría saber, ¿cree usted, señor Antonio Jorge, que para llegar a un final o una transición hacia una democracia tiene que haber alianzas, tienen que haber acuerdos, no tan solo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, tan importantes en esa transición, pero también dentro del exilio y dentro de la disidencia y el gobierno nuevo que ya está a cargo del país?
Bueno, mire, para tratar de contestar esta pregunta dentro de un marco un poquito distinto, todas las transiciones que han tomado lugar en los países de Europa del Este, Europa Oriental, los países bálticos, estuvieron precedidas de un cambio político fundamental. Obviamente no puede haber un proceso de transición con un partido de carácter único, un partido monolítico como el Partido Comunista al frente del Estado y de la sociedad y del gobierno. Obviamente en todos estos países, por ejemplo, inmediatamente en los parlamentos, pues, hubo un resquebrajamiento de la unidad de control del Partido Comunista y los parlamentarios pues fueron definiéndose en distintas vertientes políticas, más hacia la derecha, hacia la izquierda, centro derecha, socialdemócratas, socialcristianos, etcétera. Yo creo que en el caso de Cuba, obviamente, no puede haber una verdadera transición. Sería una sucesión, como se dijo anteriormente, con cambios marginales, con cambios superficiales. Pero si va a haber una transición, tiene que estar precedida de un cambio político. De lo contrario, es incompatible, por ejemplo, un régimen de carácter totalitario, monolítico, en una economía de mercado. Eso nunca ha existido en ninguna parte del mundo, ni puede existir históricamente, ni puede existir lógicamente. Son incompatibles las instituciones de carácter político totalitario y las instituciones de una economía de mercado. Luego, cualquier tipo de reforma estructural en el orden económico requeriría cambios estructurales en el orden político, del cual participarían entonces todos los cubanos, obviamente, y en el cual concurrirían, estoy seguro, todas las naciones libres del mundo. Estoy seguro que en esto, pues, en fin, sería entonces una cuestión de que Cuba se reintegraría al concierto de naciones del mundo, en vez de estar totalmente aislada, con excepción de unos pocos aliados, como está el presente, bajo la égida de Fidel Castro. Ahora, repito, si la pregunta suya tiene que ver con la naturaleza de la transición política, no sé si ese será verdaderamente el caso, y de cómo esta sería negociada, yo me imagino que sí, obviamente, tanto los Estados Unidos como países de la Unión Europea, como tal vez algunos países latinoamericanos, si así lo estimaran, pudieran insertarse en un proceso de esta naturaleza y tratar de facilitar lo que pudiera ser esa transición de orden político. Estoy seguro que eso pudiera ser el caso, y de hecho sería deseable de que no fuese simplemente resultado de una negociación bilateral con los Estados Unidos, sino que fuese más bien resultado de un consenso político y que en esto participaran las naciones libres del mundo. Creo que eso sería mucho más saludable para la propia Cuba en el futuro también.
Ahora, se ha hablado mucho del riesgo de reclamos masivos de propiedad en Cuba, ahora que usted mencionaba a todos los cubanos, por supuesto por parte de la comunidad de exiliados del sur de la Florida. ¿Creen que se exagera la posibilidad de que esto ocurra? Empezamos con el señor Carlos Alberto Montaner.
Yo estoy seguro que se exagera. Yo creo que la primera generación, es que los hechos ocurrieron hace prácticamente 50 años. La primera generación de propietarios que fueron afectados injustamente, que perdieron sus propiedades, la mayor parte murieron. Sus hijos, sus nietos tienen derecho a la reclamación, y en todos los países comunistas ha habido que darle una solución a ese problema, y ha habido que buscar algunas formas de resarcimiento, ya sea mediante bonos de los países, mediante retribuciones más o menos razonables, lo que se pudo hacer. Además, en cada país se ensayó una fórmula diferente, y de todo se puede aprender, por cierto. Pero lo que yo estoy seguro es que, por la cantidad de conversaciones que he tenido con el tema, sobre el tema, y seminarios en los que he participado, que ni hay una voluntad de llegar a recuperar a punta de cuchillo propiedades, porque eso no es verdad. Lo que hay es una voluntad de en algunos casos de habrá unas reclamaciones de algunos propietarios, pero ni las viviendas van a ser objeto de discusión, ni mucho menos, porque la gente se da cuenta que lo peor que puede pasar es que un pobre cubano que está desesperado en ese país, en las peores circunstancias, que además de eso vaya a tener el temor de que va a perder la casa miserable en la que vive, y que además de eso se le está cayendo a pedazos. Eso no va a suceder. Ha habido, el gobierno cubano intenta construir un gran fantasma con esas reclamaciones. En la práctica eso no va a suceder. Y entre otras cosas porque el porcentaje de cubanos que va a regresar a la isla es bastante pequeño. Lo que van a hacer es regresar de una manera permanente. Van a ir poco a poco, van a instalarse lentamente, eventualmente tendrán residencia en los Estados Unidos y en Cuba, y eso será muy conveniente para el país, porque lo que va a suceder es que esos 2 millones de personas radicadas en el exterior se van a convertir en la provincia de Cuba más rica y que más va a colaborar con el desarrollo del país, pero de una manera constructiva, no de una manera negativa ni de una manera hostil. Todos los años viajan 100.000 cubanos a la isla, y los cubanos dentro de la isla comprueban que hay una relación absolutamente fraternal entre los que viven fuera y regresan, y los que regresan a Cuba se dan cuenta que los reciben con los brazos abiertos. El gobierno cubano es el que está distorsionando e inventándose una hostilidad que no ni existe ni tiene por qué existir.
Muy amable, muchísimas gracias. Por las respuestas queremos agradecer al señor Carlos Alberto Montaner, columnista, escritor, autor de numerosos libros sobre Cuba y América Latina, y también a Antonio Jorge, profesor de Economía, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, por haber participado en Hablemos con Washington. Señor Montaner, muchas gracias, señor Jorge, muy amable.
Gracias a usted.
Y por supuesto,
igualmente, Tony, a nuestros colegas Patricia Darmasí y al director de TV Boa, Oscar Andergu.
Buenas noches, gracias.
Muchísimas gracias, Tony, Mercedes, buenas noches.
Muy buenas noches. Es todo por el momento. Queremos agradecerles su compañía en esta edición correspondiente al martes 8 de agosto de 2006.
Nos acompañaron en la coordinación telefónica Emiliano Sor, en la investigación Alejandro Tarré, en la producción Elena Skotowska y en el control de audio Dave Magnes.
Ante los micrófonos,
Tony Cano
y Mercedes Antesana.
Este programa se originó en los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Por nuestra parte, muchísimas gracias y buenas noches.
América.